Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Hoy, como veis, somos cuatro, pero primero voy a hablar con mi copresentador, Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? Pues muy bien, achicharrado como todos, me imagino, y bueno, deseando escuchar, bueno, volver a ver a Hortensia, que es una cosa que me pone súper contento, y conocer a fondo a The Karma, que nos cuente toda su historia en el mundo del streaming, que creo que es apasionante y larga, pese a su juventud.
Exacto. Bueno, este, solo por avisaros, o sea, este es el último episodio de la temporada, nos vamos de vacaciones, si se puede llamar vacaciones a lo que vamos a hacer Pablo y yo, que no van a ser muchas vacaciones, va a ser trabajo de vacaciones. ¿Cómo se nota que estás ahí entre valencianos, que ya coges hasta la frase? Pero bueno, al final básicamente también os queríamos comentar, aparte de las vacaciones, que hay muy buenas noticias en cuanto al podcast, porque además de los que ya no somos patrocinadores, sino que lo hacemos desde Zebra Ventures, mi negocio, Venture Building, y Pablo Franco, que tiene varios podcasts, entre ellos Emprender en el Pueblo, pues se van a unir varios patrocinadores más la temporada que viene, a partir de septiembre, y además, como está yendo esto bastante rápido, pues vamos a cambiar a un formato semanal. Es la forma perfecta de poder explotar a Pablo Franco más días, así que en eso estamos, Pablo.
Pero es que mola mucho porque, bueno, no sé si se te ha olvidado o lo querías decir después, pero lo de que Apple Podcast te ponga en portada, y no solo te ponga, sino que además te mantenga ahí, pues está muy guay. Eso es que te lo estás currando.
No, bueno, nos lo estamos currando, porque es desde que has venido tú. Al final hemos estado número uno en la categoría de negocios, número 50 y algo en la categoría general. Bueno, pues estamos intentando darle un poco de cariño a lo que antes simplemente dejábamos de lado, y como ha ido funcionando, pues vamos chutando. Pero bueno, vamos a dejar de echarnos flores, que tenemos a los invitados aquí abajo viéndonos, y estamos haciendo aquí, iba a decir una grosería, pero bueno, estamos haciendo aquí una cosa que pensaos, callaros, por favor. Así que bueno, tenemos de nuevo con nosotros a Hortensia, que vino hace dos semanitas, que ya sabemos que es una jefaza del talento y una experta en esto del mundo del streaming, además del talento. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada, la verdad, de volver a estar con vosotros hablando de, bueno, de un sector que a mí me ha gustado mucho durante los últimos 3 años, gracias en parte al invitado estrella. Y sobre todo hablar con vosotros en general, porque me lo paso muy bien. Se me hace súper corta la conversación siempre.
No, la verdad es que gracias a ti, porque te dijimos que a ver si volvías la temporada que viene, y bueno, ya no ha sido la temporada que viene, ha sido dentro de 2 semanas, así que nosotros encantados. Al final todavía tenemos algo de capacidad de convocatoria, y bueno, hoy también tenemos con nosotros a The Karma, que es a lo que venimos, a conocer un poco el mundo del streaming. The Karma, bueno, eres streamer en Twitch, haces sobre todo GTA Roleplay, si me equivoco en algo dímelo, llevas ya unos cuantos añitos en esto, YouTube, Twitch, etcétera. Yo las últimas veces que te he visto tienes unos cuantos cientos de personas ahí viéndote a tope, o sea que un crack en esto, y que creo que nos puedes contar muchísimo. ¿Qué tal, Karma? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien, encantado de conoceros a ti también y a Pablo, y bueno, a Hortensia ya la conozco hace muchos años, por lo tanto es como si estuviéramos en una charla más, en una mesa en la que ya la hemos tenido un montón de veces. Sí, yo me dedico al stream, sí, llevo muchos años, y sí, es desintoxicable. No, hombre, eso ya no se dice, pero bueno, que sí, es un mundo maravilloso, y estoy encantado de estar aquí en el podcast, porque me apetece hablar del tema de una manera un poquito más profesional y tal. De los pocos años que llevo haciéndolo, así entre comillas, pues sí, hablar de mi experiencia y todo eso, y es un placer, vaya, estar aquí.
El placer es nuestro por venirte. La verdad es que, ostras, yo creo que quién mejor que un streamer que vive de esto para hablar de esto que está tan de moda, ¿no? Que es de cómo ganan dinero los streamers, porque, spoiler, Pablo y yo aquí no somos... Pablo Franco y yo aquí no somos streamers ni ganamos dinero, en todo caso lo perdemos, y si ganamos algo a partir del año que viene... Exacto. Y si ganamos algo a partir del año que viene, pues nos lo vamos a fundir todo en marketing y en gente que nos haga vídeo, así que tampoco vamos a ganar. Y Hortensia, hace mucho que no te veo hacer streaming. Yo antes era fan tuyo de las entrevistas durante videojuegos. Así que, claro, necesitábamos a alguien, ¿no? Hortensia, ¿cuándo vas a volver a hacer streaming?
A ver, yo voy a ser sincera, a mí me parece un trabajo muy difícil. Tanto cualquier tipo de creación de contenido es un trabajo muy difícil, es constancia, es lleva trabajo detrás. Estar detrás delante de una cámara hablando todo el rato no es tan fácil. Entonces, yo se lo voy a dejar a los profesionales como Karma, que es maravilloso. Y yo me dedico a escuchar y a participar. No más, no vuelvo.
Bueno, si queréis, por empezar de alguna forma, ya que pues Karma es probablemente el que más tenga aquí que hablar y que comentar, si quieres cuéntanos un poco más en detalle... Lo que haces en el día a día, pues yo ya sí que lo sé, pero un poco lo que haces y luego ya vamos metiéndonos ahí más a fondo en lo que es tu día a día y tu negocio.
Perfecto, perfecto. A ver, pues mi día a día es como cualquier humano, quiero decir, que también se tiene lo del negocio del stream y el ser una imagen de entretenimiento, pública o no, como que es alguien completamente diferente. Siempre te imaginas las vidas de las personas que te dan entretenimiento como especiales o algo así. Y no, realmente mi vida es súper fácil. O sea, lo mismo que todos vosotros. Me levanto, desayuno, me planeo el día, hago mis trabajos por detrás, porque como ha dicho Hortensia antes, sí que es verdad que la creación de contenido es muy, 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 muy difícil. Pero en todos los ámbitos. Porque a día de hoy no solamente puedes utilizar una plataforma para poder tenerlo como tu modo de negocio y tu plataforma oficial donde sacar dinero, sino que tienes que estar... en todas. Tienes que coger y decir, vale, pues tengo que empezar a estar así en TikTok, tengo que empezar a ver cuál funciona mejor, tengo que empezar a utilizar las herramientas que hay en TikTok, aprendérmelas, las que hay en Instagram, aprendérmelas, las que hay en Facebook, aprendérmelas, todas. O sea, así te puedo empezar a hablar de todas las redes sociales, de plataforma de live stream, vídeo o foto que existen a día de hoy. Entonces, realmente, ¿cómo es mi día? Pues eso, sencillo como el de todos, pero acabo con más dolor de cabeza que nadie, eso sí.
¿Por qué empezaste? ¿Por qué decidiste? Porque creo que llevas ya bastantes años, eras bastante, iba a decir joven, pero casi pequeño, ¿no?
Porque soy joven. Tengo 24 años, soy
por
joven.
Por eso te digo que casi más que joven eras pequeño cuando empezaste claro. El tema del streaming. ¿Por qué decides empezar?
Pues realmente decidí empezar en el stream, pero antes de eso empecé haciendo vídeos en YouTube. Entonces yo empecé a subir vídeos porque a mí me apetecía tener para mí mismo una biblioteca de lo que yo jugaba. O sea, me apetecía... Siempre que miraba Steam decía, joder, es que yo tengo pocos juegos, pero cuando los tengo, luego si me apetece volver a jugarlos... Yo no tenía buen internet por aquel entonces. Creo que tenía una DSL en mi casa. O sea, imagínate, que hace bastantes años, pero lo de la fibra lleva mucho tiempo. Pero bueno... No me podía descargar los juegos y dije, pues venga, YouTube, voy a subirme aquí vídeos y voy a tenerlos como biblioteca, ¿no? A modo de que si me apetece volver a jugar, me veo mi propio vídeo. Entonces, después de eso, pues ya empecé a ver cómo funcionaba YouTube y empecé a ver que también se podía hacer en stream, en vivo, con la gente hablando en tiempo real. Y luego, aparte de eso, vi que también pues se podía sacar dinero de ello. No a modo de... Porque, claro, estamos hablando de que cuando ya pasé al stream, fue en 2017... Aquello ya había explotado medio y la gente ya estaba ganando mucho dinero, pero seguía en YouTube la burbuja del negocio y de todo el tema de sponsors, campañas, ads, monetización y demás. Lo gordo estaba en YouTube por aquel entonces. Ahora es todo lo contrario. Pero vamos, al tema de empezar, empecé por eso, porque realmente lo quería hacer para mí mismo, ¿sabes? Pero empecé por eso. Ya empecé, luego me pasé a Twitch. Y ahí vi que era una plataforma donde podías sacar dinero y sobre todo poder pues hacer lo que te gusta, ¿no? En este caso es lo que a mí me gusta hacer.
No, la verdad es que como empezar un negocio porque te gusta es genial. Bueno, un negocio más, un hobby, ¿no? Inicialmente, supongo.
Exactamente, empieza como hobby y acabas viendo cómo funciona el mundo, acabas viendo cómo van las redes, acabas viendo que pues mola. A mí también es lo que estudié en parte. Luego me metí también en una empresa, gracias al tema del canal de Twitch y el de YouTube y demás. También empecé a utilizar las redes en esa empresa. No sé, en general, todo fue como una bola y fue molando. Entonces, por eso pues decidí dar ese paso.
Creo que es la evolución que todos buscamos, ¿no? Empezar por lo que te gusta y convertirlo en tu negocio, ¿no? Y no la motivación que igual vemos ahora mismo en la gente que quiere empezar la creación de contenidos, que su foco principal es monetizar, cuando creo que es lo más imposible. No sé si queréis empezar con este tema ya, Alberto, pero voy a sacar el tema de la monetización. Sácalo. Cuéntanos, ¿cómo monetiza? ¿Cómo se nutre de al final de negocio un creador de contenido?
Vale. Vamos por partes aquí, a ver. Lo primero que has dicho es muy importante. Yo creo que voy a explicarte eso antes de decirte cómo se puede llegar a sacar dinero. Porque realmente uno de los mayores problemas de las influencias de hoy en día, ¿vale? Es, digamos, promover lo fácil que es ganar dinero con esto. Lo podemos ver en todas las redes, ya sea en videojuegos, ya sea en publicaciones de maquillaje, ya sea en publicaciones de NFTs, en posts de Instagram, de influencers masculinas, femeninas, lo que sea, ¿ok? Entonces, ese es uno de los mayores problemas, porque todo el mundo piensa que esto es venir a hacer así y a ganar dinero. Y eso no es así. O sea, eso puede ser así en algunos casos, pero en otros casos no, ¿vale? En el caso de cómo se gana dinero así, en mi caso personal, yo, por ejemplo, pues gano dinero de lo que Twitch da con las suscripciones que están en tu canal, las donaciones de bits y las donaciones aparte, a PayPal y con una aplicación de tercero, como puede ser Stream Elements o Streamlabs. Y después, aparte, con el tema de Twitch, ganas dinero por los sponsors o colaboraciones que tengas detrás. ¿Es fácil conseguirlas? Por supuesto. ¿Que te ofrezcan una colaboración pagada? Muy difícil. Pueden ofrecer alguna colaboración de producto con el que te dan el producto, pones una publicación y ya con eso directamente te han pagado la publicación con el producto. Te pueden hacer una colaboración pagada por X minutos de stream promoviendo su página web o las casas de apuestas, etcétera. De eso hablaremos ahora después. Un tema bastante tópico hoy día, el tema Twitch y demás. Y realmente se puede, como yo gano dinero es con la base de Twitch y los sponsors que pueden llegarme. ¿Cómo te llegan los sponsors? Ahí viene el trabajo de después, que supongo que después saldrá la pregunta.
Le puedes seguir dando si quieres. Sí. Por mi parte, es la siguiente que va, porque, vale, podemos ver desde fuera, ¿no? Tú te pones, haces tu streaming, uh-huh. Te pegas ahí todas las horas del mundo, que es algo que también sacaremos.
Sí.
Pero el curro de la pasta viene después, viene aparte de eso. Eso se da, lo de las horas, lo del seguimiento, se da por supuesto antes de empezar a monetizar, pero luego hay que ir a buscarlas, ¿no?
Exactamente, o sea, quiero decir, otra cosa que también cae en la duda la persona que entra en esto pensando en negocio, ¿vale? Es, ¿me va a llegar solo? ¿O por qué a este le ha llegado y a mí no? Porque quizás este ha tenido mucho trabajo en el esfuerzo de Instagram, de las publicaciones, mucho esfuerzo en todas las redes sociales para tener un nombre y hacer un branding, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego a la cara de Twitch, que es su página principal, pues igual no tiene la misma repercusión o los mismos seguidores o algo así. Pero claro, ¿dónde está realmente el problema? Que todo esto es trabajo que tienes que hacer cuando no estás en streaming. Supongamos que si te lo quieres tomar como un trabajo, vas a estar X horas al día en stream. Te quedan horas para descansar, horas para trabajar detrás de la cámara en, pues eso, publicaciones, hablar con un grupo, por ejemplo, en mi caso personal. Yo tengo mi grupo de moderadores que todos trabajan conmigo en todas mis redes. Entonces, claro, tienes que tener una reunión con ellos de varias horas, de qué vais a hacer, de cuál va a ser la siguiente publicación, de cómo va a ser el contenido en X mes del año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es como llevar literalmente tú solo una empresa con todas las modalidades, el marketing, la imagen, el diseño, etcétera, etcétera. Por eso es complicado, porque no te pagan las horas que tú estás. Eso es otra. El tema de pagarte, no te pagan con una nómina en Twitch. Tú tienes que ser autónomo, etcétera, etcétera. Y tú cobras de en base a la gente. La gente te dona, por ejemplo, en un mes 150 suscripciones, pues tienes que hacer el cálculo. El mes siguiente igual estás en 200, 300, 400, 500, las que sean. Pero no todos los meses va a ser igual. Entonces, eso luego te llega a ti en base a lo que te hayan donado, ya sean suscripciones, bits, donaciones aparte, etcétera. Por eso, muchas veces, la gente pierde más dinero que el que gana. Porque pierdes el tiempo de haber trabajado igual 16 horas, que no está pagado por minuto ni por horas, ¿entendéis? Es un poco complicado en ese aspecto.
Sí, claro, al final lo que comentas un poco es que no es como un trabajo, digamos, por cuenta ajena, en la que tú tienes cierta seguridad, sino que es un negocio propio. Y además no solo eso, sino que es un negocio propio que es variable, ¿no? Que depende del esfuerzo que tú hagas, depende un poco de la suerte, depende un poco también de lo que esté de moda, supongo. O sea, que tienes que ser un tío, por lo menos financieramente, muy precavido, ¿no? Para evitar que, oye, pues este mes me ha ido muy bien, he tenido 1,000 subs, me entran 2,000 pavos, pero el que viene igual tengo 700 o no cierro contratos.
Realmente la mentalidad del streamer, a mí no me gusta usar el término pequeño, mediano o grande, porque para mí todos los streamers son grandes, porque alguien tiene algo siempre diferente al otro. Siempre me ha gustado decirlo y es lo que pienso, vaya. O sea, porque al final también, desde el canal de Streamlutz, la idea siempre ha sido ayudar al que tenga un problema o tenga una comida de cabeza con algo. Entonces, lo que siempre digo es, no tienes que ser un streamer gigantesco para tener miles de viewers ni mil de repercusión. Simplemente tienes que tener ganas de llegar a eso. No necesitas un micro de 500 euros ni una cámara de 1,000 para poder hacer buen contenido. Lo que tienes que hacer es ir valorando hacer las cosas con progresión, porque esa es otra cosa. Igual que no ganas el mismo dinero del tiempo que inviertes, lo que tampoco puedes hacer es calentarte, decir, me ha ido bien un mes, voy a gastarme todo el dinero que he ganado en una cámara, un micro, un tal, un cual... No, porque igual el mes que viene tienes 500 menos. ¿Y ahí qué haces? Porque hoy día diferente y difícil. Pero claro, yo tengo que seguir pagando un alquiler, el agua, la luz, el internet, los gastos, etc. Y si no me ha ido bien ese mes, ¿qué hago? Tienes que ir con la mente de que si eres un streamer, voy a usar la etiqueta mediano o pequeño, tienes que guardar, tienes que ahorrar. Porque si no, ¿qué? El mes que viene nadie te asegura nada, ¿sabéis? Entonces ese es un problema también.
Porque claro, Pablo, o sea, tú por ejemplo, hasta donde puedas decir, o sea, tus fuentes de ingreso un poco, porque la gente entienda, o sea, por un lado serán las suscripciones de Twitch, o sea, que básicamente vendrán del Prime, que por cierto ya ha subido de precio, vendrán del Prime, de gente que te pague la sub, que más o menos, si no me equivoco, son unos 2 euros o dólares al mes por cada sub. Luego, por otro lado, tendrás pues donaciones o bits que te hagan, y luego, por otro lado, tendrás tus campañas de patrocinadores, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Son esas las fuentes? ¿Cómo de importante es cada una para un streamer? Como has dicho, la etiqueta, ¿no? Mediano, o sea, no vamos a meternos en los Ibais o los Auronplays, uh-huh, que ellos seguro que con cualquiera de las tres fuentes tienen para comprarse un castillo, pero una persona que pueda vivir de esto, ¿sabes? O sea, ¿cómo de importantes son cada una de las tres fuentes?
Vale, realmente en cuanto a importancia se basa, sí que hay una lista, pero seamos sinceros aquí, lo que te va a dar cualquiera de ellas es dinero, que es lo que necesitas para decir, vale, puedo vivir de esto, o vale, puedo pagarme mis gastos con esto. Hay más, obviamente, hay fuentes externas, como por ejemplo Streamlutz, que puedes comprar cofres y eso pues te da la posibilidad de monetizar las interacciones con tu comunidad. Hay miles de más, o sea, esto, si nos ponemos aquí a hablar, podemos empezar a sacar un montón, ¿vale? Pero realmente la importancia que tiene, ¿cuál es? No es la que más dinero te dé, porque tú puedes coger, como he nombrado antes, una casa de apuestas, ¿vale? Que te puede dar una colaboración pagada de miles de euros. ¿La ponemos en más importante? ¿Realmente sí porque te da la más cantidad de dinero, o sí por la ética de hacer un sponsor, una publicidad de una casa de apuestas? Ya depende del streamer lo que quiera hacer o no. En mi caso personal, por ejemplo, yo nunca cogeré un stream de esos, jamás. Pero por ética. Y es cierto que la ética y la moral tampoco me va a pagar las facturas, pero se pueden buscar otras opciones, ¿vale? La más importante también, si nos ponemos en términos lógicos, sería Twitch. ¿Por qué? Porque a más cantidad de suscriptores entras en un nivel de un Twitch Metrics en el que, pues, eso obviamente, esto es como la fábula de la terraza. Si tú vas a la playa en verano, ¿a qué terraza vas a entrar? ¿A la que está más llena o a la que está más vacía? Pues a la que está más llena, ¿no? Porque piensas que está mejor. La que está vacía siempre piensas que o igual es muy cara o es una castaña, ¿sabes? Entonces, así funcionan también los números de suscriptores que tengas en Twitch, porque funciona para un top. Y ese top hace pues que pues, tengas más posibilidad en una cosa, menos posibilidad en otra, más suerte de visibilidad, muy importante lo de la visibilidad, en otra. Entonces, ahí funciona la importancia, vaya. En como tú lo quieras ver como streamer. Lo que te dé más dinero, lo que pienses que te puede meter en un top de visibilidad, lo que pueda darte una seguridad, muy importante, porque igual tienes, como streamer, puedes tener una colaboración con alguna empresa para hacer el content en redes sociales o en vídeos en YouTube. Entonces eso, digamos que te asegura un poco también tu carrera como profesional en esto, como creador de contenido barra streamer, porque tienes asegurado aparte una nómina, ¿no? Y tienes un trabajo que es como el tuyo prácticamente, pero asegurado por una nómina. Ahí ya depende de la importancia que le quiera dar al streamer, vaya, bajo mi opinión.
Pues yo voy a aprovechar este parón para cambiar el tema, no cambiar el tema, pero seguir un poco un tema que ha tocado Karma, que me parece fundamental, ¿no? Y es cómo elegimos el contenido que vamos a mostrar, porque como ha comentado Alberto antes, yo hice contenido y realmente yo dejé de hacer contenido porque no decidía yo el contenido que hacía y eso me causó un ataque de pánico, ¿no? Entonces la pregunta es doble, ¿cómo elegimos el contenido? Y la segunda es cómo gestionamos las emociones, ¿no? Cómo gestionamos a los haters, a los ataques de pánico, todo esto que ocurre cuando eres creador.
A ver, pues de muchas maneras realmente, porque si te lo quieres tomar como un trabajo, realmente hay muchas veces que te vayas a tener que comer algo aunque no te guste, porque funciona o porque ves que puede llevarte al objetivo que estás buscando o porque está habiendo ahora mismo un auge en ese contenido y tienes que hacerlo porque es lo que ahora te funciona y va a funcionar durante X tiempo y tienes que aprovechar ese tiempo. ¿Y cómo gestionar las cosas malas? Pues con mucho cuidado, realmente, ¿no? Pues eres una persona, eres un humano, como todo el mundo. Entonces, pues tienes que hacer caso, sobre todo muchas veces la gente, yo es lo que os he dicho antes, que tengo pues mi equipo de moderación para mí, son la gente que me acompaña todos los días. Muchas veces, pues como he estado en ese día porque he tenido un mal día, he tenido un mal stream, pues les he contestado mal y luego hemos acabado a gritos. Otras veces, pues, como yo hablamos normal y hablamos de lo que tenemos que hacer ahora o cómo podemos recapitularlo. Entonces, eso por esa parte. Luego ya si tienes más problemas, pues, pensar cómo está afectando a tu vida esas cosas y ya, pues, ponerle un límite o ver qué poder cambiar. Sobre todo, ver qué poder cambiar para que no te vuelva a pasar o ver qué es lo que estás haciendo mal. Muchas veces, quiero decir, la solución no la tengo yo, ni la tiene nadie, eso es así. Pero sí que es cierto que hay que decírselo mucho a uno mismo, esto que acabo de decir yo, como streamer, seas quien seas realmente. Yo muchas veces peco de no hacerlo, pero hay que empezar a hacerlo y yo no creo que tengamos que empezar a hacerlo yo o vosotros o la persona que esté empezando a hacer stream y demás, sino todo el mundo que está haciendo contenido en general. Porque al fin y al cabo es muchas horas, es mucho trabajo, es muchas veces comerte algo que no te gusta, pero eso es lo que hay. Esa es, vamos, yo creo que el resumen más gordo de este tema que has comentado tú, Hortensia.
Yo, a ver, yo no me atrevo a llamarme creador de contenido porque sí que pienso que es un oficio nuevo. Y bueno, como yo vengo de la época analógica y mi trabajo siempre fue en radio y televisión para otros, pues realmente te quitas de muchísimas cosas, ¿no? Que tienes que pensar cuando tú eres tu medio de comunicación. Y en ese sentido te quería preguntar, pensando en quienes se plantean en algunas ocasiones, decir, oye, pues yo quiero ser creador de contenido. ¿Tiene sentido querer ser creador de contenido y no saber qué contenido vas a crear? Es decir, ¿la motivación principal debe ser creador de contenido o estar hablando de cosas que son las que verdaderamente te interesan y te apasionan?
Eso es como todo, porque claro, ¿cuándo empiezas a ser creador de contenido? ¿Cuando subes una foto a Instagram o cuando realmente lo tomas como algo ordenado, que lo planteas, que tienes un timing, que tienes un horario y demás? Esa es la verdadera respuesta a la pregunta. Pero la creación de contenido es que esto es un poco con pinzas para explicarlo, porque es difícil de entender. ¿Realmente quién es el verdadero buen creador de contenido? El que simplemente empieza a sacar contenido, aunque tenga relevancia o importancia o no. O el que sube un contenido muy específico, muy currado, muy cuidado y etcétera. Ahí la cuestión, ¿no? el que sube contenido en TikTok echando pues todo, ¿no? Como echar la pota y vas pum, 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 TikTok, TikTok, TikTok. Twitch, contenido de, yo qué sé, por ejemplo, un contenido de 5 minutos en YouTube, 10 vídeos al día, ¿entiendes lo que te quiero decir? O el que se está currando un vídeo de una hora cada 2 días, 3 días, una semana, que le pone mucho cuidado, que tú lo ves y lo puedes sentir, que le ha puesto mucho cariño al vídeo. Realmente los dos ámbitos son aceptables porque existen y no se basan en ninguna ley ni ninguna normativa ni nada. Entonces, claro, ya depende de lo que el entretenido, el viewer, tu fan, tu seguidor, pues le apetezca ver. Y ese también es lo complicado de este mundo.
Eso justo que comentas es un tema muy recurrente en los creadores, ¿no? Que dicen, madre mía, me he currado este vídeo 3 horas de rodaje, 7 edición, pensar bien la promo y no impacta nada, y luego hago un vídeo de 15 segundos y tiene un alcance inimaginable, ¿no? Entonces, es un tema bastante recurrente. En tu caso, ¿cómo lo gestionas esta situación? ¿Prefieres hacer calidad? ¿Prefieres hacer cantidad? ¿O qué es lo que mejor te funciona, quizá?
A ver, realmente te tienes que subir un poco al carrito de cómo está todo, dependiendo de la época, ¿vale? Porque si no, te vas a quedar ahí y el tren pasa, ¿vale? Y tú te vas a quedar en la estación paradito de puta madre viendo los trenes pasar, ¿vale? Entonces realmente te tienes que subir al tren de vez en cuando, ¿vale? Mi manera de hacerlo y cuál me funciona, lo estoy verificando ahora mismo. O sea, en esta última temporada estoy empezando a ver cambios que estoy haciendo y que estamos haciendo mi equipo de moderación y yo, que están funcionando. Claro, esto yo antes no lo planteaba, ahora lo estoy empezando a plantear y veo que funciona. Quizás dentro de un mes no funciona, pero ahí está también el trabajo de por detrás. Mirad qué está funcionando, ver si sigue funcionando dentro de un tiempo e ir pensando ya qué es lo que puede llegar a funcionar para luego ponerlo otra vez en funcionamiento. Bien, el contenido rápido que funciona, os voy a poner el ejemplo del TikTok, ¿vale? Casi todos los creadores o streamers tienen TikTok hoy día. Bien. TikTok es la plataforma que hoy día más fácil, digamos, es que se te viralice un contenido. ¿Qué es lo que se hace? ¿Un TikTok largo y muy currado? No. Intentas tirar todo lo que puedas porque a ver si cae ese santo y se viraliza uno de los TikToks que he subido. Igual he subido 10 en todo el día. Entonces, esa es la manera de tirar contenido en una plataforma que puede ser que funcione, puede ser que no. Luego, en otra plataforma, tienes que pensar qué es lo que puede funcionar. Ese es el otro trabajo aparte, saber qué funciona en cada una de las plataformas. Y ya de ahí verificar si quieres hacer un contenido más o menos currado. Por eso os digo que uno de los principales problemas es el tiempo que gastas aprendiendo cómo funciona esto. La experiencia que tienes que tirar, tirando tiempo, básicamente.
No, claro, porque lo que comentaba Hortensia antes y lo que comentas tú ahora va muy en línea. Porque a mí me ha chocado la frase de Hortensia de yo no estaba haciendo el contenido que quería. Y luego lo que tú comentas, tienes que ir un poco de vez en cuando a las plataformas que más calientan, ¿no? O sea, ¿a qué nos referíamos Hortensia con eso y Karma? O sea, es decir, aparte de TikTok. Bueno, vamos primero a la de Hortensia, que si no nos liamos, porque eso sí que me interesa, porque es verdad que, bueno, a nosotros no nos ha pasado eso, pero porque tampoco hemos mirado números.
Bueno, para empezar, yo cuando creé contenido tenía detrás una base de investigación. Yo soy súper partidaria de cuando tú estás trabajando en una compañía, tienes que ser capaz de entender el producto para entender al equipo, ¿no? Volvemos a la gestión de personas, ¿no? Al final, una persona de HR, cuando hace reclutamiento, son sales, está haciendo ventas. Entonces, si no entiendes bien el producto, ¿cómo lo vas a vender? Entonces, en mi caso yo me dejé guiar por lo que la audiencia me decía. Por suerte o por desgracia, yo tenía mucha gracia por lo visto y tenía como seguidores muy recurrentes que además estaban ahí para verme sufrir, ¿no? Entonces, cuando hacía contenido de videojuegos de miedo, me funcionaba muy bien. Cuando hacía contenido relacionado con recursos humanos, no funcionaba bien. No funcionaba bien porque no era el canal adecuado, ¿no? Pero al final yo estaba en ese canal con un propósito de investigación y así me fue. Y por eso lo dejé y por eso no vuelvo, porque no lo paso bien y ya está. Aunque parezca que sí, yo en realidad luego por la noche tenía ataques de pánico. Entonces, por eso a mí me parece tan interesante cómo decides qué contenido haces cuando muchas veces tu audiencia, la que te manda hacia hacer un contenido que quizá no eras lo que tenías tú en mente o quizá no es lo que te gusta realmente.
No, claro, porque esto va muy en línea con lo que comentaba Karma al principio, decir, estas son las plataformas. A ti, Karma, ¿te ha pasado algo de esto de, oye, tenemos que hacer un contenido que a mí no me gusta, o tú estás ahí en el sweet spot de yo hago lo que me gusta y la gente me sigue?
No, a ver, claro, a eso me refería con lo que he dicho antes. De vez en cuando te tienes que subir al carrito, te guste o no. ¿Por qué? Porque si no vas para abajo. Eso es algo de lo que también me gustaría hablar ahora después, que esto es una montaña rusa. Porque como he dicho antes, no te asegura nadie en nada. Pero absolutamente, nadie te asegura nada. Tienes que estar 24/7 con energía, pensando en cosas, haciendo cosas. Malamente dicho, diferenciándote del resto, ¿vale? Porque si no, no destacas. Muchas maneras de destacar, muchísimas. Pero en base y referente a lo del tema de las plataformas y en algún contenido que he tenido que hacer que no me guste, pero vamos, así. O sea, no puedo nombrarlas porque nos tiramos aquí 4 horas. Pero, al fin y al cabo, muchas veces tienes que, pues, recapacitar y decir, vale. Igual tiene, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo siempre he sido muy cabezón y siempre he dicho no, esto no, y no, y no, y no. A pesar de que si lo hubiera hecho, me hubiera funcionado. 100%. Pero siempre he sido, he pecado de muy cabezón siempre, mucho. Y, por ejemplo, pues hacer algunos cambios han ido bien en mi canal, en mi caso propio. Y aunque no me haya gustado hacerlo, pues lo estoy haciendo o estoy aprendiendo a hacerlo para que funcione. Y he visto que funciona. Entonces, muchas veces eso que no te gusta o que tienes ese miedito de hacerlo porque funcione o no funcione, ¿vale? Si lo haces, luego te puedes encontrar con, pues, con la hostia, la hostia contra el muro que se encontró Hortensia, que acabó siendo un trabajo de investigación que no le gustaba nada y no lo volvería a tocar, o un caso en el que no te gusta, pero poco a poco vas encontrando que puede ser que te mole o que vayas diciendo, vale, no me gusta, pero lo empiezo a aceptar un poco, ¿sabes? Entonces, pasar por el hilo muchas veces... te encabezonas con que no, 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 pero igual pasas una vez y dices, vale, no está tan mal. Voy a intentar empezar a hacerlo o a verlo de otra manera para que empiece a funcionar, ¿no? En ese aspecto.
Claro, porque yo también por dar un poco el punto de vista, no sé si Pablo estará de acuerdo conmigo o no, yo creo es que nosotros al final nos enfocamos mucho más, y Pablo, corrígeme, al contenido en diferido, porque al final el que nosotros lo hagamos en Twitch es simplemente una forma de... tener un canal más, porque total nos da igual, vamos a hacer una videoconferencia, lo ponemos en Twitch y si alguien nos pregunta, pues aporta. Pero la realidad es que el 90% de la gente que escucha esto lo escucha y lo escucha después en plataformas de podcast. Entonces sí que es verdad que yo, mi perspectiva es un poquito diferente desde el punto de vista de que, en verdad, hacemos un poco lo que nos da la gana y si luego funciona o no funciona, pues bueno, lo vemos a posteriori, ¿no? Quiero decirte, no hay nadie, que, claro, cuando tú estás en un chat de Twitch, no hay nadie que te esté diciendo ¿por qué no juegas a esto? ¿Por qué no juegas a esto? ¿Por qué no haces esto? Nadie que te esté tocando las narices. Tú al final ves una gráfica y ves si cae, si no cae, y bueno, entiendo que igual cuando ya sí que tengas más éxito o tal, pues igual tienes cierta presión de funcionar más este tipo de contenido que me gusta menos. Pero no sé, yo no tengo esa percepción de que alguien me esté obligando a hacer un contenido que no es que me estén obligando, ¿no? Pero que no hay una presión tan directa. Igual el tema de que sea en diferido no te llega tanto a lo personal, sino más a un análisis de, oye, funciona más esto, bueno, pero me gusta menos, ¿lo hago o no lo hago? No lo sé, Pablo, ¿tú qué opinas?
Yo pienso que es que, para empezar, son públicos diferentes. Para seguir, estamos hablando de alguien que se está ganando la vida realmente y que tiene personas detrás que le colaboran, ¿no? Y que ahí las gráficas, yo esa agonía sí la he sentido cuando salía el EGM y, bueno, que todavía se sigue utilizando, que es una cosa rocambolesca, ¿no? Una encuesta cada 3 meses, pero cuando salía y eran un poco tus notas, ¿no? La historia es que aquí tus notas salen todo el rato. Salen a cada minuto que estás y ves los espectadores que tienes... Y es que no hay dónde esconderse, no hay dónde pensar o autoengañarse el decir, va, pues lo de hoy me ha quedado muy guay. A ver dentro de 3 meses qué dice el EGM, ¿no? No, es que aquí lo estás haciendo y lo estás sabiendo al momento. E intuyo que si un día haces un rol con un personaje y de repente ese día tienes una caída brutal... pues te van a quedar pocas ganas de volver a sacarlo a pasear, ¿no? Y tenderás a sacar los que normalmente te funcionan mejor. No sé, es la percepción que yo tengo tratando de ponerme en el lugar, pero no sé si es la cierta.
Bien, a ver, más o menos es la cierta. Porque realmente, sí, si mi contenido se enfoca en ese contenido en concreto, como has dicho, en el tema del rol,
hay muchas variantes, ¿vale? Hay muchísimas variantes. Pero cuando nos ponemos hablando de un contenido más general, just chatting, por ejemplo, en el que hay alguien retransmitiendo cómo está hablando de algún tema o de X cosas o reaccionando a algún vídeo o a otro directo de otro creador de contenido y demás, hoy en día se hace mucho, pues sí que es verdad que tienes que estar al tanto de lo que le gusta a la gente, de lo que no le gusta a la gente. Al final también lo que intentas no es tú, porque esto está sonando como a la gente es un número y tienes que mirar solamente el número a ver si funciona bien o funciona mal. En mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta hacer eso. De hecho, yo no miro los números de la gente que me ve. No me gusta. De hecho, prefiero decírselo a mi equipo de las personas que me ayudan y demás, en decirles, no quiero que me digáis nada de los números, cero completamente. Ya me lo diréis cuando yo os pregunte o cuando tengamos que hacer algo mediante a las métricas o las visiones de cambio o alguna cosa así. Pero de momento a mí no quiero que me digáis nada. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, Pablo, lo tienes al minuto, toda la información. La cantidad de horas que llevas, la cantidad de clips que hay, la cantidad de suscriptores que hay, la cantidad de tiempo que llevas en stream, cuánta gente te está viendo, cuánto sube, cuánto baja. Y cuando chapas stream, llegan a ser las 2 o las 3 de la noche y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo a mirar métricas o me pongo a hacer tal? No, me quiero ir a dormir para mañana levantarme, hacer las cosas que tengas que hacer y preparar otra vez otro stream. Entonces, en base a lo que decíais y tal del tema del diferido, en diferido tienes la capacidad de hacer algo grabado sin que nadie te esté diciendo nada en tiempo real, editarlo, subirlo y tener todo el tiempo de descanso desde que lo has editado. En stream no editas nada. En stream lo haces todo al momento y cuando chapas, chapas. Una vez has chapado es dormir, hacer y luego volver a hacer lo mismo. Constancia totalmente día tras día, tras día, tras día. Y es una, malamente dicho, perdón por las malas palabras, una putada tener que descansar. Malamente dicho también, no puedes descansar.
¿Cómo afectan los descansos?
Puedes descansar, quiero decir que estoy aquí pintando esto como si fuera el campo de concentración de no sé qué. A ver, no está.
Bueno, pero eso es un tema bastante recurrente. Es decir, los creadores de contenido, sobre todo los de live streaming, los que no pueden planificar, ¿no? Que no pueden subir contenido en diferido, como decís, no pueden organizar esa subida, sufren muy fuerte cuando deciden parar un mes, pues para tomarse unas vacaciones, para tomarse un respiro y volver con energías cargadas. Entonces, ¿cómo afecta? Ya sabemos que afecta, pero realmente, ¿cómo afecta parar?
Bien, realmente has dicho tomarse un mes. Yo lo veo como un mes es
guau. Imposible.
Mira, para mí un mes, me dice
una semana.
Un mes, para mí me dice alguien un mes y digo, guau, pero esto es muchísimo tiempo. O sea, esto es una locura, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el parar afecta a muchas cosas. Afecta a las métricas, afecta a las medias, afecta a la gente que te ve a diario por un contenido que estás siguiendo que ya lo estabas haciendo antes y ahora te vas a tomar un descanso. Uh-huh. Afecta porque esa persona, cuando tú no estés, ¿qué va a hacer si él sí tiene tiempo libre? Pues irse a ver a otro o irse a ver a otro streamer que le guste. Quizás tú cuando vuelvas igual ya no le apetece verte porque quizás, pues, no sé, has vuelto de otra manera o alguna cosa así. O igual te viene bien y no pasa nada y todo el mundo vuelve, incluso más gente. O sea, todo esto es... Esto realmente también es que es el juego del cuchillo con la mano. Puede ser que te des en el dedo, puede ser que no. Todo depende de tu azar y tu suerte. Entonces, realmente, tomarte un mes de vacaciones es matarte el canal. En gran parte. O sea, en mis casos personales, tomarse un mes es matarte. Puede ser que haya gente que no le pase. En mi caso personal sí me ha pasado 2 veces. No va a volver a pasar.
Esto está más claro que el agua. No puedes tomar un mes de vacaciones. Queda aquí.
No, ni una semana. O sea, nada, nada.
No podemos planificar, ¿no? No podemos prever, ¿no? No hay ninguna manera de,
sí,
de
claro, tú,
reducir el riesgo.
Por supuesto, tú puedes coger y ser completamente transparente y decir, chavales, me va a explotar la cabeza por todas las redes y decir, me voy a ir a... de vacaciones 3 días, un fin de semana o 4 días con un grupo de amigos, amigas y coleguitas y no me vais a ver el pelo. Pero claro, digamos que puede ser que pase, puede ser que no, pero un mes es muchísimo tiempo. O sea, cualquier creador de contenido, cualquier streamer, realmente del live stream, porque claro, si eres creador de contenido en Instagram te da igual irte de vacaciones un mes, porque haces 4 fotos y ya tienes la red llena, ¿no? Pero claro, en el modo del live stream, ¿qué haces si no estás en tu casa haciendo stream? Te coges el móvil y te vas a hacer IRLs. Ya tienes que hacer otro gasto. Entre trípode, cámaras, cables, etcétera. Y te vas de vacaciones, en teoría, ¿no? No tienes que hacer IRLs y hacer stream, porque te vas de vacaciones. ahí la putada del tomarse las vacaciones en Twitch, en este concreto caso y en esta plataforma.
Claro, en verdad, complicado. En verdad lo que estás planteando es un poco un miedo a que el... digamos, que la vaca deje de dar leche, entre comillas, porque, joder, menudo uh-huh. trabajo para que dé algo de leche, ¿no? Pero al final es un poco todo, o sea, es como, oye, igual me dejo de estar de moda, igual si me voy se ponen a ver a otro y ya no vuelven, pero en esta línea, aparte del miedo a que, pues eso, que dejes de que hemos hablado antes de no coger el tren que toca y no hacer el contenido que te gusta por coger lo que está de moda y no caer, no irte de vacaciones por no caer. También hay una cosa que antes fuera de cámara hemos comentado, pero que creo que también va en línea mucho con este miedo, que es, ostras, en verdad estás a merced un poco de una plataforma que en cualquier momento te banea o porque sale un culo o porque hay una política de copyright que no está muy clara, que te dejan poner música, pero como es ilegal ellos se curan las manos, se limpian las manos y demás. Y claro, o sea, estás un poco también a merced de ese tipo de cosas, ¿no? De que te baneen, de X, de Y, de Z.
Y que te pase de todo, básicamente, o sea... Realmente, tal y como lo explicas, suena muy feo para la gente que no lo entiende o que aún no está metida en esto o no puede llegar a empatizar con el creador de contenido o el streamer, ¿vale? Porque no es un miedo de obsesión a que pierda lo que tengo. Es realmente un miedo de un workaholic, que se llama. O sea, yo he tenido temporadas en las que no he querido trabajar nada, completamente cero, porque he tenido X cosas fuera de mi vida personal, lo que sea. Luego he tenido otros meses que ha sido una máquina de trabajo sin parar porque la cabeza no podía parar. Entonces, realmente también depende del mes en el que te pase eso o cómo estén las cosas. Pues claro, el streamer, aparte de ser streamer y entretener a la gente o intentar ganarse un dinero con ello, también es psicólogo de muchas personas, pero nadie es psicólogo de él. Cuidado, muchas veces esto. Entonces, yo tampoco veo ahora mismo, por ejemplo, es verano, viene agosto, yo no veo bien tomarme unas vacaciones. ¿Por qué? Porque ahora he encontrado algo que funciona y quiero seguir trabajando en ello. No quiero parar de trabajar en ello. No quiero parar porque si paro es como, ¿y qué haré cuando vuelva? Voy a seguir con la misma motivación, la misma gana, ni de coña, ya te lo digo yo. Entonces, por eso mismo, en este caso que habéis dicho de tomarse las vacaciones, del miedo, ¿no?, a perder las cosas... No es miedo a perder las cosas, es miedo incluso a perder tu motivación por hacer cosas para ti, ¿sabes? Y tu canal, y tu marca, y tus promociones, o buscar un trabajo de colaboración por fuera, de marcas, y todas las plataformas, vaya. Entonces, ahí la cuestión del miedo en ese caso. Lo que comentabas tú, el tema de cómo está Twitch lavándose las manos en muchas cosas, me parece un tema muy interesante a tratar. Con la música, mucha gente que pues sigáis todo el tema de Twitch, las plataformas y demás, supongo que pues, estáis escuchando y viendo, habréis visto que últimamente pues hay problemas con el tema del copyright y la música. Este problema lleva pasando toda la vida, en cualquier plataforma. Lo que pasa es que siempre, hasta que no le ha pasado al más grande, nadie se ha quejado, ¿vale? Entonces, estos últimos días le pasó a un streamer de Stanoja, que es una ballena, es gigantesco, es Illo Juan, le pasó que por poner 8 segundos de una canción le enviaron un correo en directo. Eso no ha pasado nunca. Nunca ha pasado que tú en directo te llegue una reclamación de copy de DMCA al privado. Claro, él le pasó y enseñó el stream, lo enseñó en stream el correo y demás. Pues claro, todo el mundo se echó las manos en la cabeza. ¡Guas que la música! ¡Guas que no sé qué! ¡Guas que no sé cuántos! Lo de la música ya pasó hace 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Lleva pasando toda la vida. ¿Dónde está el problema? Que hasta que no le pase al grande, pues la gente no habla. Y esto en parte a mí me toca un poco en esa tirilla de cabezón que tengo, y es, la gente tiene mucha manía hoy en día de sacar el tweet rápido para el like. Y desinforman muchas veces, porque no se han enterado de cómo funciona esto. Es una guerra que nos estamos dando incluso los streamers, o incluso los creadores de contenido entre nosotros, y es desinformar a la gente que nos ve. Y eso no está bien tampoco. Eso con el tema de la música. Después está el tema del, como lo has comentado tú, el tema de que se vea un culo o un pene o un aparato reproductor del género que sea en stream. Claro, puede ser que te lleves un ban y ese ban no te lo quiten, o que sea de 3 días y simplemente se ha visto en un videojuego, en una cinemática. Todo depende de cómo esté el bot de reportes ese día. Vaya, eso también es suerte también en la plataforma.
Yo tengo la sensación, Karma, de que vais en un tren a toda velocidad.
¿Ah, toda hostia. Y hay sí, pocas manos donde cogerse.
Es la sensación que tengo todo el rato cuando bueno, ahora escuchándote o cuando escucho historias de otros streamers, que es un tren que va a toda leche. Y el otro día tuve una conversación una conversación cuñada total, porque ninguno de los dos que estábamos hablando teníamos ni idea del asunto. Pero yo decía que para tener miles de seguidores o miles de visualizaciones, vamos a decirlo así, en Twitch, había que estar ahí ya cuando Twitch arrancó. Es decir, tengo la sensación de que había que estar ya en el tren cuando el tren se puso en marcha y empezó a coger velocidad. Porque la mayoría de los que estáis con un buen volumen y de los que habéis conseguido generar a partir de ahí un proyecto, un negocio, lleváis ya bastante tiempo. ¿Crees que es posible para alguien subirse a ese tren en marcha que rueda a tanta velocidad?
No, pero sí. Te voy a explicar el porqué, ¿vale? Para que lo entendáis todos, tanto los que estáis aquí en este maravilloso capítulo como los que nos estéis escuchando o nos escucharéis. ¿Es difícil subirse al tren en marcha? No, porque cualquiera puede hacerlo. No es tan difícil. Puedes ponerte a crear contenido mañana mismo. ¿Tienes que haber estado desde que el tren empezó a arrancar? No, porque yo empecé ya el tren arrancado, pero había muy poca gente en ese tren cuando arrancó. Muy poca gente. Te voy a poner el caso más extremo en el que alguien que lleva poco tiempo ahora es quién es. Ibai. ¿Cuánto pensáis que Ibai lleva haciendo streams?
Que lleva decidme, dos años. Un par de años lleva, ¿no? Desde G2.
Lleva un par de años. Lleva desde 2020. Yo llevo desde 2016. 2013 en la plataforma esta con la cuenta creada. Imagina. ¿Sabéis? Entonces, claro, ahí viene el caso. ¿Depende de que lleves mucho tiempo con eso vas a tener una gran cantidad de números? No, por supuesto que no. Porque puede ser que, pues voy a poner mi caso. Yo tampoco soy un streamer con números gigantescos. Que lo ambiciono, pero vamos, el que más. Acordaros que algún día estaré, pero vamos. La cuestión. No por llevar más tiempo vas a tener más comunidad. Porque en X momentos de tu carrera o de tu progreso de tu canal, de tu marca, vas a estar aquí arriba y en otros momentos vas a estar aquí abajo. Depende del contenido que hagas, depende de los parones que hagas, depende de pues, lo que funcione o no funcione. Entonces, respondiendo a la pregunta, no es difícil, porque cualquiera puede crear contenido y se le puede viralizar. Y ya está aquí arriba. Pero quizás dentro de unos meses ese contenido que se le ha viralizado baja para abajo. Entonces, no es difícil, pero sí es difícil al mismo tiempo.
Yo voy a poner otro ejemplo de dos streamers mujeres, por cierto. hay una streamer que tiene un canal de estudio, ¿no? O de trabajo. Pues no os habéis visto, hay una tendencia brutal en este tema.
De estudiar en stream.
Correcto. StudyTime, que es una chica italiana, que empezó hace relativamente poco, hace menos de un año, y la chica tiene muchísimos seguidores, tiene gente que está ahí. Sí que es verdad que ahora ha bajado en visualizaciones, obviamente porque la gente está de vacaciones, ¿no? O sea, eso sí que es algo que tiene una estacionalidad muy marcada. Pero es una chica que tiene muchísimos seguidores y tiene muchísima gente donándole dinero, suscribiéndose. Son seguidores activos, ¿no? No son pasivos. Y luego hay otra, no sé, no me acuerdo cómo se llama, Jurado Music o algo así, es una chica que hace contenido de música, que apenas lleva un año también, y de hecho es como la imagen de Twitch actualmente, y tiene un canal de música simplemente. Vale, me gustaría deciros el nombre exacto, pero ahora no se me ocurre. Te puedes subir al tren, pero creo que estas dos mujeres en este caso han encontrado su propuesta de valor bastante rápido y han sabido cómo manejar al público. Entonces, se puede. Pero tienes que encontrar tu nicho.
Exactamente, como poder se puede, puedes encontrar tu nicho, seas quien seas. Sí que es cierto que ahora que has nombrado el tema de... que es un tema que también me gustaría sacar, ¿vale? En esta plataforma es cierto que se les da... hay una etiqueta de LGTBIQ++, y de todo tipo de etiquetas, de diversidad y demás. Y es un tema que a día de hoy sigue habiendo mucho problema de homofobia, de machismo y de todos estos temas, ya no solamente en la plataforma, sino en todas las plataformas y comunidad, y comunidades de videojuegos y de arte y de maquillaje y todo esto. Sigue habiendo mucho de este problema, ¿eh? En este mundo. También me parece un tema bastante importante de decir, sobre todo lo que hemos hablado antes del tema de por la salud mental en este ámbito, ¿no? Y cómo puede llegar la gente a afectarte con sus palabras, como ha dicho Hortensia antes que le afectaba, y con el tema de pues la homofobia y la LGTBI-fobia y todo esto. Vaya, sigue habiendo un gran problema, ¿eh? Mucho.
Sí,
un
no,
tema
sí.
Que también quería comentar. Sí.
Sí, salió, bueno, ya esto es más boomer que otra cosa, ¿no? Pero sí que salió hace mucho tiempo lo del hate rights y todo esto de
sí, pues sí, eso,
gente que te mandaba bots y te... Que bueno, que también sí que es verdad que existen las herramientas porque, o sea, se puede mutear, pero sí que fue bastante duro con cierta gente porque tiene que ser duro que tú hablas desde tu casa a un directo para hablar... con, me da igual la gente que sea, 3, 5, 7 personas que probablemente sean hasta amigos, ¿no? O sea, que sea gente que tú aprecies y uh-huh. de repente te empiecen a entrar allí gente solo para insultarte, pues bueno, es que, claro, igual alguien de lo que nos está viendo o yo mismo, pues pensaría, tío, pues lo bloqueas y los mandas a la mierda. Pero claro, es que si es día tras día, tras día, tras día, y luego ya depende cada uno y haya mucha gente que le puede hacer mucho daño psicológicamente y es complicado, ¿sabes? Es que claro, incluso hasta los que te puedes considerar más fuerte psicológicamente no has vivido esa situación. Igual si te están todos los días tirando como si...
Un día te levantas con el pie derecho, ¿sabes? Y te afecta ahí porque ese día me han tocado las pinitas, ¿sabes?
Exacto, claro que sí, que un día puedes decir iros a todos a la mierda, insultarlos y hasta pasártelo bien insultándolos, pero claro, igual si es todos los días o si eres una persona un poco diferente, pues puedes acabar muy, muy mal, ¿no? Con ese tipo de que la gente es bastante cruel porque es algo que yo veo, o sea, la gente se pone a hablar... a través de los chats de internet, como si el que estuviese en el otro lado no fuese un ser humano, ¿sabes? Es como en persona no le dirías eso a algo, no se lo dirías eso, ¿por qué se lo dices a esa otra persona? Pero bueno.
Anonimato.
Bueno, a mí me lo dicen mucho, como gamer que soy, es algo diario y que provoca que además yo no tenga pánico a jugar sola. Yo no juego nunca sola, sino juego con alguien que conozco. Tiene que haber al menos una persona en mi equipo que conozca. El hate es algo que está muy presente en el sector de la creación de contenidos. En Instagram es más hate hacia los hombres que hacia las mujeres. En Twitch es más hate hacia las mujeres que a los hombres. Pero bueno, creo que es el pan nuestro de cada día y no creo que haya nadie que sea tan fuerte como para soportar que alguien esté todo el día diciéndole yo me considero muy fuerte y no lo llevo bien. No llevo bien que estén todo el día diciéndome vete a la cocina. ¿Sabes? No es divertido. Entonces es un sector que, desde luego, que tiene cosas muy chulas, porque creo que hemos hablado muchísimo de negocio, ¿no? Estamos hablando muchísimo de negocio, de estrategia, de constancia, pero que tiene una connotación también sexista que deja poco espacio a la diversidad.
Claro, en el ámbito profesional ocurre también en este mundo el tema de pues todo esto que estábamos comentando, que al final afecta a todo. Parece un, vamos, tampoco quiero que se malinterprete, parece un problema pequeño que es un problemón que afecta a lo profesional también. Entonces, se debería tener mucho más en cuenta.
Me llama muchísimo la atención que estáis, que si no puede salir tal cosa en el videojuego porque me juego el ban, que si no puedo a lo mejor hacer tal otra porque me juego el canal, y no hay ningún tipo de moderación en todos esos comentarios que os llegan a vosotros, que tenéis que tener tanto cuidado con tantas y tantas cosas para no perder el canal.
Bien, digamos que, a ver, la moderación que puede haber en un canal, que por ejemplo es el equipo que os he comentado que tengo yo, que son todos mis amigos y que todos trabajamos en conjunto, realmente mucho más ellos que yo, no os voy a callar, esa gente se puede encargar, mediante la moderación del canal, de bloquear algunas palabras, de... mandar a alguien a un aislamiento temporal para que no moleste más o directamente vetarlo y vetarlo permanentemente. Pero realmente, en cuanto se base al juego que tú estás streameando, solamente tienes poder tú, porque estás tú en tu casa, en tu ordenador. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer que en un juego salga, por ejemplo, una cinemática en la que salga, pues mira, por ejemplo, Grand Theft Auto 5, ¿vale? Realmente la normativa te dice que si tú no lo estás streameando a conciencia de que lo estás streameando, no pasa nada. Por ejemplo, GTA V. Tú tienes el Vanilla Unicorn, que es pues un lugar, que es una tienda de copas, es un pub, pero también es un prostíbulo, ¿vale? Entonces, tú a conciencia, si quieres ir ahí, puedes ir. Pero conciencia es que luego hagas la animación, que te metas dentro con una chica, con un chico, hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Ok, tú lo estás haciendo a conciencia. Por lo tanto, la gente lo que va a hacer es que si te reportan, tú vas a caer. Pero imagínate que estás en una cinemática de un juego de campaña, en el que tiene una historia, ¿vale? Por ejemplo, el Uncharted o el The Last of Us, alguno de estos que seguramente conozcáis todos. Claro, si te sale una teta ahí, ¿qué haces? ¿Cómo lo quitas? No puedes. Ahí estás en la cuerda floja de decir, ¿qué hago? ¿Borro el directo? ¿No borro el directo porque es en una cinemática y en teoría no me debería de pasar nada? Te juegas un ban. Y un ban es meterte en una blacklist en Twitch también. Entonces, pues claro, todo se basa en esa delgada línea de decir, ¿me la juego? ¿No me la juego? ¿O qué hago? ¿Espero o no espero? A ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, esa es la única moderación que puedes hacer. ¿Qué hago? ¿Sabes? No hay nada específicamente clarificado para que tú sepas decir, vale, esto sí, esto no. Eso es una cosa que a mí me gustaría que cambiara. Lo llevo diciendo muchos años. Porque no hay nada que te diga, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Realmente también se te deja mucho a tu libre albedrío, ¿no? Que tú pienses qué es lo que puedes y no puedes hacer. Y eso en parte no está bien, por lo menos para mí.
No, pero esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, yo creo que es un poco el mismo ejemplo, y igual me equivoco, ¿eh? Con lo de la música, ¿no? Que te permiten como enviar dos canales, un canal que es para lo que es el directo y otro canal que es para lo que es el diferido. Y Twitch te dice, oye, en el de directo está, o sea, la música es ok, pero ponla solo en el de directo. Pero luego lo que está claro en las normas es que no puedes poner música con copyright. Entonces es un poco decirte, oye, Aldo, pero si nosotros en un directo te reporta, por el otro lado hemos puesto los términos de uso que no puedes usar música con copyright porque legalmente no puedes y entonces te caerás con todo el equipo y esto es solo informativo, lo de que lo hagas en directo. O sea, es un poco, por lo menos mi opinión, es un poco una forma de jugar que, bueno, que cualquier gran empresa lo haría, o sea, y cualquier empresa lo haría, no es una forma de jugar de, oye, como sabemos que la música mejora mucho nuestra atracción de los directos y nos interesa que la ponga, te pongo este artículo informativo, Aldo, si quieres, que luego en el VOD, que es lo que el VOD es lo que se queda a posteriori y es lo que es más fácil para un Sony, para un Warner, para quien sea, de revisar, te lo quitamos. Y entonces así, si solo ven los VODs, pues no te reportan. Pero claro, pero te dejan abierta la puerta que si te ven en directo o si algo falla, pues oye, tú has puesto música y eso no era legal, ¿no? O sea, es un poco eso también, porque a mí me sorprendió cuando leí el artículo y los términos del servicio, digo, ¿qué hago? Me dices que no ponga música y por el otro lado me explicas cómo ponerla.
Realmente es lo que te digo, que es esa normativa, ¿vale? Está en el ¿puedo hacerlo o debo hacerlo? ¿O debería no hacerlo? ¿Vale? Mejor dicho. Porque es como tú dices. Si en el VOD se queda grabado, que es el directo que se resube, para la gente que no lo entienda, lo has explicado muy bien, pero para que la gente lo entienda y tal, es un directo que tú subes y se queda con un archivo de vídeo, con tus canales de audio, tu música si la has puesto, y la voz tuya y con el que esté contigo, y la del juego. Bien. Si tú lo pasas por un canal en el que en el VOD, el vídeo resubido, no se va a escuchar, realmente tú no estás incumpliendo ninguna normativa, pero realmente sí que estás poniendo música en el directo. Pero ahí está el ¿puedo ponerla? Porque me estoy saltando la normativa o no debería de ponerla. Porque puede pasar ahora alguien que me reporte y me manden un correo al Gmail, ¿sabes? Claro. Ahí está la delgada línea de lo que te he dicho antes, claro. De lo que la gente hace. ¿Puedo hacerlo? Vale, puedo hacerlo, pues entonces lo voy a hacer, ¿no? Si no me estoy saltando ninguna normativa, ¿por qué no lo voy a hacer?
Claro, es que
¿por qué?
Imagen...
Porque no está específicamente dicho. ¿Sabes?
Claro, yo me imaginaba al señor de Sony grabándote con el móvil, ¿no? Para mira, en el directo sí se veía, ¿sabes? No sé.
Pero vaya que quiero decir que. Perdón,
protesto. Yo quería comentar que además Twitch como que promociona muchísimo lo de ver películas con tus amigos y en directo. Y al final, pues en las películas y en algunos videojuegos incluso hay música que tiene derechos de autor. Es decir, ¿por qué me estás pusheando para que haga un tipo de publicación que luego tú mismo me puedes banear por haber hecho este tipo de publicaciones? Es decir, imagínate que sacan un nuevo Need for Speed y de repente dicen, pues Twitch lo hace como trending y casi te obliga, ¿no? Pues esto pasa, ¿no? Cuando sale un nuevo videojuego, que sepáis que esa marca pone muchísimo dinero en Twitch, les obligan a promocionar a los streamers indirectamente, acabáis todos jugando al mismo videojuego y ese videojuego tiene derechos de autor. O esa nueva funcionalidad de ver series juntos, ver pelis juntos, tiene derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo atajan? ¿O os dejan a merced de...?
Depende, porque ha habido problemas con algunos juegos que sí que han tenido copyright en música, y hay muchos creadores que han tenido el sponsor que han tenido luego que reclamar que era un sponsor y que tenían que poner la canción sí o sí. Pero lo bueno que tienen muchos juegos, porque los juegos no los hacen pensando en los streamers, hoy día un poco también, pero lo normal es que un juego no lo creen pensando en el streamer, sino en la persona que se va a comprar el juego, va a jugar en consolas probablemente, y van a vender mucho de ese juego en consolas, y van a estar en el sofá tirados jugando un ratito a la Play. Entonces la música te puede pasar, seas o no streamer, es así. Las marcas, las empresas de videojuegos se lavan las manos. ¿Dónde está el truco? Muchas empresas de videojuegos vieron este problema y dijeron, vale, ¿y por qué no podemos un modo streamer para la música? En la radio de los juegos, de un coche o de una moto, o en las pantallas de menú, de carga, que tenían canciones con copyright, ¿por qué no hacemos un modo streamer? Eso es lo que todos los juegos están más o menos metiéndose en ese carrito de decir, vale, pues ya que los streamers tienen problemas, ya hay tantos streamers, vamos a habilitar el modo de música sin copyright. Por ejemplo, el Cyberpunk lo tenía, y es perfecto, porque te ponen música muy parecida, muy del estilo, y no tiene copyright. ¿Cómo va el tema de las películas con Amazon? Esto también tiene vacío legal, porque es mucho más fácil para el bot que existe, entre miles de comillas, vuelvo a repetir, yo no sé si existe o no, no tengo los datos, ¿vale? Es mucho más fácil reconocer un contenido visual que de audio. Entonces habrá muchos canales en YouChatting que estarán streameando anime, pero si alguien lo reporta, cuando lo reporten dos veces ese canal lo tumban directamente. ¿Cómo funciona lo de las watch parties de Amazon Prime? Lo primero es que para verlo tienes que ser usuario de Prime y del país en el que se esté retransmitiendo, ¿vale? Yo una vez lo hice y recuerdo que la gente de Argentina que me veía me dijo que no podía porque en su Amazon Prime Argentina no tenían esa película para visualizar. Entonces no podían verlo. Aparte de tener el Prime, tienes que poner tu canal en Watch Party. Y aparte de eso, según Twitch, porque no, yo tampoco me he saltado ninguna normativa ni me salió ninguna canción ni nada, en teoría, si son de las que están en el Amazon Prime Video, no tienen ningún problema de derechos, ni de imagen ni de audio. Por lo tanto, no debería haber problema. Pero sí que es verdad que si tú lo streameas de la nada, si lo del Amazon Watch Party, y streameas ahí algo de anime o fútbol, que se streamea mucho cuando hay partidos en Twitch, lo banean prácticamente al instante. Ya no sé si por los reportes o por el bot que se dice que existe. Entonces,
no, la verdad es que eso, o sea, es un tema complicado, porque lo que tú dices, el bot que existe, a veces los bots que existen son 20 o 30 personas que tienes contratadas en no sé qué país viendo directos, pero bueno, sí, hay alguien reportando, que a veces me hace gracia lo de inteligencia artificial, pero bueno, aún así, porque si fuese un bot, yo creo que con la capacidad que tiene Amazon y Amazon Web Services, si realmente fuese un bot que funcionase, no habría una limitación de a días me pilla, a días no me pilla. O sea, tendría la capacidad de sobra. Aunque a veces me sorprende porque Twitch se cae. O sea, que tampoco, igual no lo están, o no lo tienen tan optimizado como parece, la verdad.
Ahí la cuestión. Muchas veces, esto es una pregunta que nos hacemos muchos streamers, ¿vale? Y es muy sencilla. ¿Por qué estamos trabajando o dándole beneficios a una plataforma? Porque claro, de todo lo que a nosotros se nos suscriben o nos donan en bits, la mitad se va para Twitch. Eso es otra cosa que no os olvidéis, ¿vale? Estamos generando dinero a la plataforma. ¿Por qué siguen habiendo servidores que se caen cuando hay un evento especial de cualquier juego? ¿Por qué los servidores de Twitch se caen cuando un streamer le dedican todos los servidores a él y dejan a los demás partners y a los afiliados y a los streamers normales con una delante y una detrás? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿O por qué siguen habiendo problemas con los pagos? ¿Por qué siguen habiendo problemas con los canales de servicio de atención al partner o al cliente, a la persona que está utilizando tus servicios, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos. Yo, por ejemplo, una queja muy grande que tengo es la de la caja de Navidad, que se llama, ¿vale? En Navidad los partners nos mandaron una caja con unas damas 3D, con una botellita de aluminio, con una mantita y tal. Y yo dije, vale, con la cantidad de partners que hay hoy en día hispanohablante, ¿vale? Solo hispanohablantes, con todo ese dinero podrían haberlo metido, por ejemplo, en un servicio de atención al cliente en español o en un equipo de personas que hubieran podido estar en atención al partner que tiene algún problema con un baneo, que tiene alguna petición para una portada en X mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la duda que yo siempre he tenido y que yo creo que todo el servicio de, bueno, todo el servicio, todos los partners que estamos en España y demás, tenemos, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo esta calidad en la plataforma en la que estamos trabajando, ¿no?
Sí, es que además, sobre todo me extraña porque, ostras, Twitch es de Amazon Web Service, o sea, es de Amazon y Amazon tiene Amazon Web Service, que básicamente, o sea, será de lejos la mejor plataforma de nube, ¿sabes? De hecho, ahora mismo, cerquita de donde vive Pablo, van a abrir el centro ayer. No sé si es en Huesca o en Zaragoza, pero van a abrir un centro brutal.
Vamos a tener que ir con linternas de la luz que chupa eso. Los demás vamos a ir con lo justo. Claro, es que es una empresa muy gorda, ¿no? Muy potente y a veces damos por hechas cosas que uno no sabe ya si es una cuestión de intención, o sea, tienen esa intención de que eso siga siendo así, o es que de verdad pensamos que son más omnipotentes de lo que realmente podrían llegar a ser, ¿no?
Realmente lo son, ¿eh? O sea, bajo mi... Vamos, también me he quejado de esto, pero también he de decir que son muy, muy, muy potentes en cuanto al mundo del live stream. Actualmente es la plataforma top número uno y no va a cambiar. O sea, sigo diciendo que Google tiene YouTube y tiene mucho, mucho, mucho dinero. Eso es cierto, porque en base a esto funciona por competencias de dinero y a ver quién saca el algoritmo mejor o quién saca el mejor codificador de vídeo o programa o lo que sea. Pero a Twitch es muy difícil acercársele, muy difícil. Sí que es cierto que YouTube, quizás, como digo, tiene algo ahí escondido y está durmiendo, está hibernando un poquito y puede ser que pegue un castañazo. Pero, como no se sabe, pues te tienes que seguir quedando en donde estás.
Oye, vamos a volver al tema un poco del negocio también, más YouTube, Twitch, sí. Porque hemos hablado de todo el tema de las suscripciones de Twitch, de que el Prime, o sea, es decir, con el Prime, etcétera. ¿Cómo consigues tú, Karma, cómo consigues patrocinadores si lo haces que te patrocinen los stream o el canal o lo que sea?
Realmente todo funciona en base a las redes sociales aparte. Todo funciona con publicaciones en Instagram, conseguir interacciones en Twitter para llegar a que te contacte una marca que te ha visto cómo funciona tu Twitchline o cómo funciona tu página de Instagram, tus historias, etcétera. También funciona con el contenido que hagas tú en Twitch y lo que puedas llegar a la gente. Quiero decir, ya depende de dónde venga tu comunidad, de dónde te vean, si le interesa o no la marca, porque tienen ahí una sección en aquel país, quieren vender más en aquel país o lo que sea. Lo mismo con el tema de las promociones de videojuegos, en los que, pues, a los videojuegos te van a dar la clave, te van a decir X, ¿vale? ¿Pero dónde vienen los patrocinios? Pues, realmente, de todas las plataformas, en una, porque todo lo quieres llevar a una única plataforma. En este caso, por ejemplo, para mí es Twitch, ¿sabes? Y tienes que llegar con todas las demás plataformas o con las colaboraciones por X o por A. ¿Pedir colaboraciones? Puedes. Eso también supongo que será una duda que tenéis. Puedes pedirlas. Pero claro, hoy día hay tantos, tantos, tantos streamers que a las marcas lo que les interesa es decir, vale, coge a 100 y de esos 100, diles lo que hay. Si lo quieren, bien. Si no, seguro que de esos 100, 10 aceptan. ¿Sabes? Bajo lo que yo entiendo de esto y lo que a mí con mi experiencia me ha llegado.
Nosotros, hablando de 100, 10 de golpe, o sea, tuvimos hace poco, estuvimos hablando con Nico, Pablo, con Nico de Zgaming, que es un club de eSports, ya sabes que igual que Zgaming, Koi, Heretic, Giants, o sea, todos estos equipos tienen como creadores de contenido, pues en el caso de Z tienen 5 personas allí en una casa en Madrid, cerca de Chamartín, y también lo hacen un poco... O sea, su idea es un poco de cara a eso, ¿no? De conseguir patrocinadores globales. Sí que es verdad que yo no sé cuál es tu opinión, porque luego yo he hablado con un CMO de una empresa que patrocina a muchos streamers y me contó que no le interesaba ese tipo de patrocinios porque los equipos eran muy caros. Entonces yo ahí tengo esa duda, honesta duda de, oye, ¿merece la pena ese tipo de agrupaciones, de equipos, tal? ¿O es mejor ir por solitario?
Claro, eso depende. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que nunca me ha gustado lo de meterme en equipos de eSports ni de... Porque a mí sí que me gusta ver los eSports, sí que me gusta seguir algún equipo, pero es como el fútbol. Nunca he sido fan de algo en concreto, siempre me ha gustado hacerlo yo por mí mismo. Entonces nunca me ha gustado meterme en un equipo, no por nada, sino porque también he pensado que a mí me gusta dedicarme a mí y en cuanto al contenido de equipos, de ponerte tags de todo en todos los lados, etcétera. A mí siempre he pensado que nunca me beneficiaría o sería un ámbito a plus para mí con las ideas que he tenido yo en mi cabeza, ¿no? Entonces, que es cierto lo que hablaste con esta persona, porque los equipos son muy caros, porque se basan en todo, en camisetas, en setup, en mover a la gente de un sitio a otro para hacer eventos, en hacer una promoción y moverlos a X casa de verano para hacer allí una promoción veraniega o lo que sea, si es que las consigues también. Entonces, es muy caro, es realmente caro, porque cuenta que no solamente lo estás haciendo hacia un creador, sino que igual lo estás haciendo hacia 5, o hacia 10, o hacia los que sea. Obviamente no creo que sea el mismo caso como Koi. Koi puede, por he puesto este nombre como puedo poner cualquier otro, ¿vale? Tiene un montón de equipos de un montón de cosas, tienen el casoplón que tienen todos los patrocinios que tienen detrás, etcétera. Pero realmente es caro. ¿Qué es lo que pienso que sería mejor? Mejor o peor, eso ya no lo voy a poner, sino para mí en mi caso concreto, a mí me gusta conseguirlo por mí mismo o trabajar en conseguirlo, ¿no?
Claro, porque yo ahora poniéndome más la gorra de negocios que se gastan dinero en marketing y demás, que se me da bastante mejor que la del streaming, te lo he de decir, y eso que se me da mal, la otra también. Pero claro, o sea, yo veo a alguien como tú que estás muchísimo trabajo, ¿no? Pero al final es una persona que tienes, bueno, X moderadores que te ayudarán, no sé lo que cobrarán, lo que no, igual un editor, etcétera. Pero bueno, que al final es una estructura pequeña con un nivel de costes pequeños, mucho trabajo, pero un nivel de costes pequeños. Claro, me planteas patrocinar eso y yo creo que lo puedo patrocinar de forma muy eficiente para que a ti te vaya bien. Luego me pasas a, oye, tenemos un equipo de eSports en el cual tenemos League of Legends, 5 personas, más el analista, más el entrenador, más el psicólogo, ya estamos en 8, pero luego el de Valorant, otras 5, luego la casa, luego los 5 streamers, luego la persona de administración, luego la persona de redes, luego la persona de edición de vídeo, luego el CEO, luego el CMO, y al final dices, ostras, te montas en una estructura de 30 personas con una casa, una oficina. Pero
para la marca es mucho más barato la opción mía.
Claro, y luego, aspecto, claro, y luego ves el streaming y dices, pues es que no tiene más gente que quede Karma, ¿sabes? O sea, igual en ciertos equipos, ¿no? O igual en Koi, es que Ibai tiene 5 veces más que el canal de Koi, sí, entonces claro. Sé que es un caso extremo, que luego Ibai también patrocina muchas cosas que Koi, entonces supongo que se lo vendrán como un pack, pero es como, ostras, los costes de Ibai, otra cosa es lo que él luego gane, que eso es un tema, pero lo que es el coste de la estructura del stream de Ibai, quitado los eventos especiales, no creo que sea ni una décima parte, ni un 5% de lo que es el coste estructural de mantener Koi, o me equivoco. Entonces, claro, yo veo mucho más rentable patrocinar streamers.
Exactamente, porque luego también piensa que es lo que te he dicho antes. Antaño sí, hoy en día es bastante complicado, ¿no? Pedir tú una... Bueno, bastante complicado, quiero decir, depende de lo complicado que quieras que sea, ¿no? Que quieras en sí de una colaboración o una campaña conjunta. Hoy en día se da más que la marca te contacte a ti, que tú le contactes a la marca para hacer X cosa. Por lo que he dicho, que esto es el ámbito que funciona ahora, porque hay tantos streamers, hay tanto de dónde coger del montón, ¿no? Que pues te llegan colaboraciones en las que la marca pues, te dice X cosa y si lo rechazas, pues habrá otra persona que lo coja seguro 100%. ¿Por qué? Porque de donde el montón de coger para decir, vale, que antes podía elegir a dedo, ahora puedo coger con la mano y sacar, ¿sabes? En ese aspecto.
Porque tú tienes una agencia que te pasa esto. O
sí, yo aparte tengo también una agencia de marketing que estoy como talento y ellos también pues buscan colaboraciones para mí, buscan marcas para mí, etc.
¿Puedes o te planteas llegar a escalar tu estructura de empresa? ¿Es viable o factible para un creador de contenido escalar esa estructura y acabar teniendo una persona que se dedica a esa búsqueda de patrocinios, tener una persona que se dedica, está más enfocada en el marketing o en los vídeos verticales? ¿Es factible eso, llegar a escalar eso de una manera importante a partir de un solo streamer?
Depende de en qué nivel estés streamer, porque yo, por ejemplo, ahora mismo no lo podría llegar a plantear. Pero cuando tú ya llegas a un nivel en el que pues algo ha funcionado muy bien, quieres escalarlo más y quieres no bajarte de ese tren en marcha, tomándote unas vacaciones y parando, lo que quieres hacer es más, más, más. Pero no más, más, más por tener más, sino porque quieres seguir en ese ámbito de decir, joder, lo estoy haciendo de manera profesional, quiero seguir profesionalizándome, haciendo algo profesional, ¿no? Entonces quiero que mi contenido sea el mejor, quiero que mi contenido sea específico y para eso necesito a alguien especial que esté, pues como has dicho tú, más enfocado en mi red de X o cómo sabe cómo funciona el algoritmo de A o, ¿entiendes? Entonces, ¿lo veo factible? Por supuesto, si ya estás en un nivel en el que te puedes plantear el tener un equipo detrás, el poder no explotarlos, que eso es muy importante también, ¿vale? Y pagar un dinero, que es lo que la gente tiene que hacer, cobrar por su trabajo, ¿no? Y ya está, básicamente. ¿Lo veo factible? Sí. ¿Cuándo? Depende de tu nivel o de dónde estés en tu carrera.
Es que es un tema tan extenso. También,
es muy extenso, sí.
Creo que cuando eres pequeño, como todo creador de contenido, tienes como muchas herramientas que puedes utilizar para intentar automatizar al máximo o para intentar extraer el máximo de información sin hacer publi de ninguna. Aunque podría, que me pagan por ello. Pero sin hacer publi de ninguna, realmente como que tienes muchas cosas al alcance con las que puedes empezar, que creo que es importante entender que esto tiene mucho trabajo detrás, pero creo que en el año 2022 que estamos... Es realmente, tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición para empezar en este negocio, ¿no? Pero claro, al final es un negocio, que es lo que dice Karma. Todo el mundo quiere escalar y quiere llegar a tener su equipo detrás, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a ser, quizá no un Ibai, pero algo un poco más medio, ¿no? Que tengas como 3-4 personas detrás que te estén ayudando y que te, a la vez te ayuden a escalar todavía más, ¿no? Y más rápido. Entonces, para mí, Karma y todos los creadores de contenido tienen detrás también una mentalidad de negocio y de marketing muy interesante. Pero es una opinión. No quería preguntarle tampoco nada. Es que tengo la suerte de que he trabajado tantos años con Karma que realmente lo conozco muchísimo.
Claro,
y
es como ya nos conocemos y ya sé lo que va a decir y ella sabe lo que yo sé y hago y demás. Entonces, claro, pero eso es la cuestión. Que realmente lo de las etiquetas y lo de ser streamer y demás, o sea, tú puedes empezar y a los 2 meses que funciona un poco y empezar a ganar un plus que te puede venir bien para pagar un alquiler, para pagar una letra de un coche, para pagar una letra de una casa, para pagar lo que sea. Que sea un pequeño plus. Ya lo estás monetizando tu tiempo y tu contenido, ¿vale? Ya depende de cómo lo quieras enfocar tú. Y tampoco puede ser un flipado, malamente dicho, porque yo ahora mismo puedo querer ser aquí la repanocha de la repanocha, pero claro, cuidado. Para el freno, que no es tan fácil. Hay que recapitular muchas cosas, pasar por muchas experiencias y sobre todo no fliparse y saber ahorrar también, porque es lo que os he dicho antes. 2 meses te vas a encontrar con la situación de que te ha pasado algo y no puedes tener los mismos suscriptores que el mes anterior y tienes que ahorrar. Tienes que seguir pagando gastos porque se te puede petar el PC, porque puede pasar X cosa, entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y realmente, como decía Hortense y demás, al empezar es que tú puedes ser God en Twitter o en Instagram o en TikTok porque te ha funcionado contenido, porque ya has pillado una dinámica de hacerlo. En ese caso, en mi caso personal, lo estoy empezando a hacer. Después de tantos años estoy empezando a ver cómo funciona esto. Imaginaos, llevo muchos años.
No, claro, es que por lo que tú dices, claro, o sea, cuando te vas metiendo y te vas dando cuenta, de hecho hace unas semanas yo me senté con Pablo y vimos, oye, ¿cómo hacemos crecer esto, no? Pero también con lo que hemos hablado contigo, o sea, es decir, claro, igual la gente se queda un poco con la impresión de este chaval abre, se pone a jugar a GTA, a hacer un personaje, cierra el directo y ya está, pero luego, o sea, eso simplemente, pues bueno, estás entre otros 57.000 personas que están haciendo lo mismo y no sé si llegas a ningún sitio, que luego hay todo un trabajo por detrás de, oye, voy a dejar mi streaming bonito, que igual es menos importante, voy a ir a otras 7 redes para poner cosas, edición de vídeo, eso es un trabajazo de la leche si quieres subir a YouTube, o sea que al final, vale, igual haces stream 4 o 5 horas, pero es que luego tienes que estar mínimo otras 4 o 5 haciendo otras cosas para crecer, ¿no? O sea que...
Y sobre todo arreglando cosas que igual se han roto. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer cosas virguerías locas. Por ejemplo, tengo una impresora de tickets que cuando alguien se inscribe, pues tira un ticket con tu nombre, la fecha, el mensaje que hayas puesto y todo eso. Pero es una locura. Esto ahora mismo se me ha roto. Ya no sé cómo arreglarlo. Pero ya me tengo que dedicar toda una mañana y toda una tarde a ponerme a ver qué es lo que ha fallado o volver a rehacerlo. Eso en mi caso. Pero luego, claro, eso en el caso que pues, te guste hacer locuras como a mí. Claro, caso normal, en el caso que todo el mundo comúnmente tiene, tienes que ponerte a mirar en Twitter, a poner tweets, a mirar qué puede funcionar, a mirar qué no puede funcionar. Y como digo, he dicho antes, yo lo estoy empezando a hacer ahora. Y la cabezonería no te lleva tampoco a ningún lado, ¿eh? En este mundo de intentar profesionalizar el Twitch o tus redes, tu marca, etcétera. La cabezonería no es buena, hay que abrir la mente en todos los aspectos.
No está claro. Oye, de todos los modos, todos los que estáis aquí de Karma, ponerle ahí emoticonos, porque es que se los merece por esa impresora, porque yo la primera vez que la vi me flipó eso de que de repente alguien se suscriba desde su casa en Twitch y en casa de Karma se imprima un ticket con tu mensaje, la verdad. Eso tiene que llevar por lo menos un currete un poco importante, la verdad.
Más o menos, sí, pero bueno, son pijerías que a mí siempre me han gustado. Cosas que no he visto nunca y siempre he pensado, coño, qué guapo estaría esto. Pues vamos a hacerlo.
A mí me llamó muchísimo la atención cuando se imprime el mensaje. Digo yo, pero si ahora me imagino cómo se hace, ¿no? Conectada por USB o por tal, al ordenador, USB, un programa, un tal. Programación
mínima sí, y para adelante.
O sea, me imagino cómo se hace porque al final hay muchos programas que lo chupan, pero luego dices tú, hostia, pero ¿a quién se le ocurre el decir voy a imprimir tu mensaje, ¿sabes? O sea,
quiero decir, todo esto funciona en un programa que ya existe, etcétera, etcétera, que no. Todo lo que puedas encontrar en internet es bueno. Díselo a cualquier programador, que su código no es suyo. Está cogido de Google, seguro.
Sí, no, al final es que es, o sea, lo que tú dices, o sea, ser innovador y diferenciarte del resto, porque hay 100.000 personas. Pero bueno, chicos, no sé si tenéis alguna cosita más, porque es que si no nos vamos a pegar aquí con Karma hasta que empiece su stream y esto es una locura, no le vamos a dejar preparar el stream.
Hay un mensaje para Karma aquí de Exdalton. Le voy a pedir que me envíe mi ticket por correo. Mira, ahí tienes otra línea.
Tengo los tickets de todo el mundo. Mirad, este es el fardo de este mes. Y aún queda de mes, pero vamos, que todo esto es el fardo de este mes. Y cada uno pues tiene su nombre, su fecha, su todo. ¿Quién le ha regalado a quién? ¿Quién es? Todo.
Qué guay, tío. Los podrías enviar firmados o alguna película, se me ocurre, ¿no?
Ya, la verdad es que llevo 2 años y medio con lo de los tickets. Como déjame poner a buscar por cada paquito, a ver dónde está cada uno, me pego.
Pero yo sinceramente pensaba que eso también tenía una visión de negocio. Es decir, que era alguna manera de justificar legalmente esa entrada de... No sé por qué, ¿eh? ¿Me lo estoy inventando? ¿Tiene sentido? Sí, claro. Vale.
Es decir, tendría sentido, pero... ¿Para qué podría tener sentido? Porque yo Hacienda no voy con los papelitos y le digo, hola chicos, bueno, mira, es que hola. Quiero declarar esto, ¿sabes?
Dice Papagadix, que a Hacienda le gusta esa impresora.
Correcto. Pues yo no sé por qué pensaba que tenía algún sentido, ¿no? Como para demostrar de alguna manera que habías tenido esa suscripción. Pero, o sea, quiero decir, estas son movidas mías mentales, ¿sabes?
Ya, la verdad, a ver, claro, lo bueno de eso es que no se guarda los 5 años que te exige Hacienda, porque si es tinta térmica, al año eso ya no está, o sea, que no pasa nada.
No, sí que está, que llevo con los años está. Y siguen iguales. Sí, sigue igual. Pero vamos, que también digo una cosa, que no hay problema, que ahí está para verificar si estaba en streaming o no, ¿sabes? Yo qué sé, igual la policía algún día me interroga y me dice, ¿a qué hora estaba usted en este tal? Le digo, mira, aquí tiene un ticket. Estaba aquí este día a esta hora y esta persona se suscribió.
Aquí tiene un ticket.
Lo tienes todo pensado, Karma.
Vale, claro, soy un psicópata en serie.
Nada, la verdad. O sea, la verdad es que muy chulo todo lo que nos has contado. Me queda bastante claro que es difícil llegar a ganar un buen dinero en esto, que tienes que ser muy constante, muy trabajador, saber moverte. Y bueno, chicos, no sé si os queda alguna preguntita más, alguna cosa más que queráis comentar, y si no, vamos cerrando por aquí para no tener un podcast de 2 horas.
Muchas, que se venga vente otro día, claro, tío. Es que no hemos hablado ni del juego.
Es verdad, sí, eso nos lo tienes que contar. Hazte un poco de autobombo, tío. Aunque hay mucha gente.
No, quiero decir que yo, el que quiera venir en base a este podcast, que me quiera conocer y demás, está más que invitado. Mi comunidad está abierta a todos los mundos, seas lo que seas, como si te quieres sentir un helicóptero Apache ese día. Pero bueno, la cuestión, que yo lo que quería decir también como frase final ante esta conversación que hemos tenido es, la gente que quiera embarcarse en este camino es muy bonito, pero está lleno de desgracias. Y sobre todo mentalizarse que no es fácil, que no es el engaño de ganar dinero fácil. Y sobre todo, no fácilmente vas a estar donde está tu influencer de confianza que te ha motivado a que pegues ese paso, ¿no? Que es muy difícil y es muy costoso, pero es muy bonito también.
No, claro, por supuesto. Al final, yo creo que estás haciendo tu hobby, ¿no? En parte, o sea, estás viviendo, haciendo lo que a ti te gusta, aunque sea difícil.
Exactamente.
Pues nada, chicos.
A mí me gustaría, para cerrar, decir que es un negocio, que es un negocio, que hay que tener mentalidad de negocio, hay que tener mentalidad de marketing, hay que tener mentalidad de gestión de personas, que os gusta mucho el tema, hay que tener mentalidad de cómo crecer, mentalidad de finanzas, tienes muchas cosas en una única persona en muchísimos casos y que al final, si quieres hacer esto, pues tienes que pensar como si fuera un negocio y no... si lo quieres hacer de manera profesional, si lo quieres hacer por amor al arte, pues adelante, muchísimo mejor. No, pero por amor al arte no se crece. Y por otro lado, daros las gracias, chicos, porque la verdad es que yo echaba mucho de menos a Karma. Llevamos, nada, una semana sin hablar y ya lo echaba de menos. Y así que estar con él otra vez de vuelta, pues siempre está bien.
La verdad es que yo solo te puedo dar las gracias por venir, porque la verdad es que ha sido una charla súper chula, ya, o sea, es decir, yo he aprendido un montón y yo creo que a la gente le ha gustado, hay mucha gente aquí con nosotros de tu comunidad dándote ahí apoyo a tope y nada, pues que a ver si vuelves, porque nuestro objetivo el año que viene es hablar mucho de muchos temas y creo que el stream, siendo un tema tan... tan de moda y que en realidad a todos nos gusta porque estamos creando contenido, pues creo que lo volveremos a tocar, ¿no, Pablo? O sea, volveremos a tocar todo el tema de negocio y demás.
Y que se venga y, bueno, nos hacemos... Que un día podemos hablar de nada, ¿eh? También que, que nos podemos juntar y podemos echar aquí el café y creo que saldrían cosas chulas porque al final el escuchar a Karma a mí me sigue impactando, ¿no? Porque en ese momento muchos de nosotros estábamos pensando simplemente en encontrar un buen curro y que alguien haya sabido ver que de un hobby se puede generar una profesión, se puede llegar a ser una empresa, que tenga esa visión. Y además, bueno, dice Tex Dalton, Karma es de las personas más profesionales de Twitch y por eso lo queremos. El haber sabido ver eso yo creo que, bueno, demuestra un poderío a nivel de coco enorme y para mí ha sido espectacular el poder compartir... Iba a decir estos minutos, pero está más de hora y media que hemos estado por aquí.
Ha pasado muy ameno, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar de estas cosas y no me callo ni debajo de un agua. Cuando me ponéis a mí en mi... Cuando me metéis en mi aspecto, no me callo. Así que,
esa es la
placer y volveremos.
Esa es la parte buena. Ahora... cuando cortemos, pues nada, en cuanto abras stream nos meteremos a verte. Pablo ya me ha confirmado que también te va a meter a verte. Yo sí que paso a menudo por ahí.
Ya me he hecho seguidor.
Exacto. Y es como tiene que ser. Y nada, de verdad, Karma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hortensia, otra vez por venir. Gracias, Pablo, también, como todos los días. Ya sabéis que esto lo subiremos muy prontito a las plataformas de podcast, que cualquier like y todas estas cosas que molan mucho en las redes, pues que, oye, nos vienen genial y nos ayudan a moverlo y a que llegue a más gente. Que en agosto también, pues no vamos a publicar, vamos a irnos de vacaciones, entre comillas, y que volveremos en septiembre renovados y haciendo esto semanalmente. Así que muchas gracias y hasta luego a todos. Chao.